¿Y en qué momento aparece la persecución a sindicalistas y gente que organiza movimientos sociales? ¿Se debe a un factor en concreto o va apareciendo poco a poco? Como...
Pues a medida que se van conociendo las noticias que los pozos petroleros de Caño Limón son muy abundantes. Y se da la militarización, pues para proteger esta infraestructura, gran infraestructura que se va creando allí, para proteger también a las personas que han venido de otros países, supongo que de Estados Unidos, como los ingenieros y pues los grandes constructores de este complejo petrolero. Se empieza a militarizar el departamento. Yo me acuerdo que cuando llegué a aquel municipio, primer municipio donde trabajé, allí solo había 3 policías. Y esos policías, 2 estaban casados con mujeres de ahí del pueblo. Ellos iban a dormir a las casas de sus suegros. Un policía se quedaba ahí en la estación. Ellos no, de armas creo que tenían como una carabina. No tenían más. Eran 3 policías y ellos no tenían ningún problema ahí con la gente. Convivían con la misma gente. Pero al año siguiente, de 3 policías pasó a 60 policías uniformados, con armas largas, con fusiles y pues con una cantidad de armamento y una cantidad de reformas que le empezaron a hacer a esa estación de policía y a patrullar todo ese pueblo y como a intimidar a la gente. Y eso que era un pueblito, un caserío. Y preguntan, ¿por qué eso? ¿Por qué de un momento a otro de 3 policías pasó a 60? Y luego siguió aumentando el número. Ya les tocó ampliar las instalaciones de esa estación de policía porque no cabían. Entonces decían, pues que tenían que proteger a los pueblos porque la guerrilla se había rearmado y que iban a haber tomas a los pueblos y pues que estaban muy amenazados. Pero ahí en el pueblo, pues yo no veía sino gente común y corriente, llaneros, con la patica al suelo, como son ellos, muy criollitos. Y ya se empezó a escuchar, pues ahí es muy lejos, ese lugar es muy lejos de Tame, de Saravena, de Arauca, de los otros municipios grandes. Y de pronto llegaban las noticias que, sí, en algún lugar vieron aparecer la guerrilla. Pero eso era igual como si fuera un mito. Porque tampoco nunca nadie ahí los había visto, ni había hablado con ellos, ni nada, era como una leyenda, era como contar una leyenda más de la desde el llano, como hablar de la bola de fuego, como hablar del Silbón, de la Llorona, de la Sayona, de cualquier, era una leyenda más. Eso no cabía dentro de la realidad de la cotidianidad de ese pueblo. Luego ya las noticias igualmente decían la presencia de más militares y aviones militares y ya se empezaban a ver helicópteros y aviones militares pues por toda esta parte de esta región de las sabanas de Arauca. Cuando ya se organizan, que me acuerde de la unificación de los sindicatos, a CEDAR como el primero, creo que fue el primer sindicato que se crea en el departamento, como pues ya con toda su reglamentación de sindicato, con unos sindicatos de Saravena, de Mimo Arauca, de Tame, de Arauquita. Entonces ya empiezan a aparecer las amenazas a los dirigentes sindicales. Ya empiezan a llegar panfletos, empiezan a llegar sufragios, empiezan a llegar coronas funerarias a los compañeros profesores que estaban en la junta directiva central en Arauca. Y empiezan las amenazas. Y ya no fueron solamente las amenazas, sino empezaron a haber muertos. Empiezan a haber muertos. Profesores muertos, personas muertas. Se empieza a vivir una situación, unos años muy duros en Arauca, donde sacaban a las personas de los hoteles y de las residencias, persona que llegara de otro municipio, principalmente de Saravena, de Tame, personas que sacaban, las sacaban de las residencias y las llevaban y las asesinaban en un lugar que lo llamaban Caño Jesús. Allá murió mucha gente. Hasta que poco a poco, pues, también se empieza a denunciar esto que está pasando, y se arrecian más las amenazas, más las muertes. Eso ha sido una constante, todo lo que fue desde el 86 en adelante, los años 90, todo este tiempo del 2000, han sido constantes las amenazas, las muertes selectivas, las masacres. Y últimamente, tal vez como a partir del 98, 97, 98, ya aparecen con más fuerza las amenazas de los supuestos paramilitares, porque antes se escuchaba por la parte de la sabana entre Arauca y Casanare, que llegaban los macetos, y que los macetos era un grupo ilegal, pero que estaba patrocinado o ayudado por la Brigada 16 de Yopal, porque su desplazamiento lo estaba haciendo por Yopal, pues por Paz de Ariporo, por Atocorozal, que son municipios ya a la frontera o los límites con Arauca. Entonces se escuchaba era que vienen los macetos, que están los macetos, que ya vieron a los macetos. Entonces eran grupos que se estaban conformando ya con carácter paramilitar, auspiciados por, inicialmente, por la Brigada 16. Ellos hicieron unas llegadas ahí a Puerto Rondón en el 94. Reclutaron varios estudiantes del colegio donde yo estaba laborando. Se los llevaron. No sabemos si ellos voluntariamente se quedaron allá, o a estos muchachos los desaparecieron, los mataron, o verdaderamente se incorporaron a esos grupos ilegales. Ya después toma más fuerza las amenazas que hace Carlos Castaño, de que ellos a sangre y fuego se van a tomar el departamento de Arauca, además de que ya se habían conformado las, pues supuestamente, las autodefensas del Casanare, con gente de ahí, de la región, que después llegan grupos del Urabá antioqueño, patrocinados por Carlos Castaño y todas esas, estos paramilitares de nivel nacional, como ellos se hacían llamar, hacen pues toda un desplazamiento de gentes del Casanare con la intención de penetrar en el departamento de Arauca. Aquí pues más surge esta necesidad de denunciar esa violencia que empieza a entrar por las riberas del río Casanare. Hasta el río Casanare entraba la Brigada 16, y luego en Arauca ya los recibía la Brigada 18, con el, pues los militares del batallón Navas Pardo, porque esta entrada la estaban haciendo por el lado del municipio de Tame. Igualmente, hubo desplazamientos de personas, muertes, masacres de campesinos de toda esta parte rural del municipio de Tame. Como voceros de las comunidades, como parte integral de las organizaciones sociales, nos correspondía hacer estas denuncias. Denunciar esa arremetida supuestamente paramilitar, porque estaban apoyados por los militares, principalmente el Navas Pardo. Debido a toda esa situación, pues se arrecian mucho más las amenazas a la dirigencia social. En el municipio de Tame perdemos muchos líderes sociales, defensores de derechos humanos. Por hacer todas estas denuncias, además de eso, hay acciones militares, directamente militares, donde ya no pueden ellos decir que no fueron, como lo que ocurrió en La Cabuya, lo que ocurre en San Ignacio, en Cachama, después lo que ocurre en Santo Domingo.
¿Y la introducción esta del ejército, en qué afecta ahí a las escuelas?
Bueno, ellos al hacer el ejército, al hacer supuestamente la patrulla, patrullar, buscar a los grupos subversivos por todo el campo, en sus operativos, ellos ocupan las escuelas, los colegios, los centros de salud, las casas de las personas, llegan a un caserío y ellos ocupan todo sin pedir permiso, y si se les va a hacer algún reclamo de que por qué están ocupando el colegio, por lo menos ellos dicen, esto es del gobierno y nosotros somos gobierno, entonces tenemos todo el derecho de quedarnos ahí. Al hacerles el reclamo y decirles, pero es que este es un colegio donde nosotros estamos diciendo es un sitio neutral, aquí no puede haber ninguna persona armada de ningún grupo, legal o ilegal, porque tenemos niños desde el preescolar, 4 o 5 años, hasta 18 o más años. Toda la mayoría de población es población menor de edad. Entonces la responsabilidad como profesores es que nosotros debemos cuidar la integridad de estos niños menores de edad y obviamente cuidar la integridad de la comunidad educativa, de los profesores y de la comunidad aledaña. Pero ellos sí llegan y ocupan escuelas, colegios, centros de salud, porque ellos dicen que son entidades del gobierno y que como gobierno ellos las pueden utilizar.